Isabel García, La Regadera, una hora de conversación.
Con esta sintonía comienza este programa llamado La Regadera. En los mandos técnicos está Raquel Cordonier y aquí en el micrófono Isabel García, Regadera. Un ratito para charlar, para disfrutar de una buena conversación, con sentido del humor, por supuesto, y también de buena literatura, un buen libro que tengo aquí sobre la mesa para disfrutarlo. Y es que nuestro invitado de hoy, yo creo que cuando tenía 14 años, no sabía nada de la vida. Ahora es probable que roce los 40, no lo sé, pero sabe todavía menos. Y es un consuelo saber, Nando Abad, que somos muchos los que estamos en esta situación, no en la de rozar los 40, que ojalá, pero en la de saber menos que cuando teníamos 14 años, te aseguro que sí. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Yo lo rozo por el otro lado ya, sobrepasado.
O sea, has pasado la barrera. Sí, sí. Lo que dicen de el otro lado de la pata del jamón, ya le has dado la vuelta.
Ahí estoy.
Bueno, pues yo, ahí nos quedamos. ¿Qué es lo que le pasa a los personajes de Ideas para ser parecer feliz?
Bueno, son 7 protagonistas, es una novela coral que se van a reencontrar 25 años después en una reunión de antiguos alumnos. Y digamos que esa reunión les va a hacer reencontrarse, no solo con sus compañeros, sino también con lo que eran de chavales, con lo que pretendían ser. Y acaba siendo una reflexión sobre la infelicidad, sobre las cosas que nos faltan para poder sentirnos bien con nosotros mismos, lo que consideramos que es el éxito. Y se acaba convirtiendo en una contrarreloj patética en la que todos quieren parecer más felices de lo que son, como dice el título.
Pues vamos a hablar de todo ello en profundidad a lo largo de este tiempo de radio, pero yo voy a empezar por preguntarte a ti en concreto, que ya nos has confesado pues eso, que has pasado ese umbral de los 40, no vamos a especificar el y tantos, lo vamos a dejar ahí. ¿Qué es lo que te ha enseñado la vida?
Bueno, es una pregunta complicada. Yo creo que para resumirlo, me da la sensación de que si consiguiéramos todo lo que queremos, no seríamos tan felices como pensamos, y si nos fuera todo lo peor que nos podemos imaginar, no seríamos tan infelices como pensamos.
Bueno, pues lo dejamos ahí. Vamos a empezar por la música también. Vamos a empezar por tu selección musical, que yo creo que tiene bastante que decir o está bastante relacionado con la novela, porque vamos a empezar por ellos, el grupo Ellos, y el tema Campeón, que la letra aporta, ¿eh?
Sí. Tiene mucho que ver, sobre todo con uno de los protagonistas de la novela.
Con Mike.
Con Mike, que es el que detona todo, el que quiere volver a ese pasado porque tiene una crisis de edad. Se da cuenta de golpe de la edad que tiene, de que se ha convertido en un señor, de que no es lo que era, y es esa vuelta al pasado, ese añorar lo que él era, lo que hace que detone la historia de todos.
Pues de todo eso vamos a hablar. Yo te quería preguntar, porque lo planteas en las páginas de la novela, ¿cuándo es cuando uno se da cuenta de que ha dejado de ser un chico y se ha convertido en un señor?
Pues claro, es una línea que es difícil verla, porque aunque sea una cosa progresiva, muchas veces nos damos cuenta de golpe. Nos pasa, a mí me pasa, por ejemplo, que veo ahora gente mucho más joven que yo y yo les veo como si fuera igual que ellos.
Y hay un momento
en el que dices, no me tienen que estar viendo igual. Uh-huh. La cosa es cuando lo asumimos.
Pues de todo esto vamos a reflexionar. Antes vamos a escuchar a ellos, Campeón.
Se hace raro ver que el tiempo ha pasado. Haz la cuenta que en pocos años pasaremos de los 60 y es demasiado. No sé si te lo has pensado. Ahora vives rememorando el gimnasio, las niñas y aquel coche gris. Puede que en gimnasia tuvieses tu gracia moviéndote al ritmo del balón. Lucías en chándal como si llevaras encima el uniforme de la legión. El niño mimado, capitán de la selección. Mientras que yo al contrario me aburrí en el vestuario. En gimnasia tenías tu gracia moviéndote al ritmo del balón. Y cada mañana en tu cama morías de ganas de ser siempre el campeón. Y al final todo aquello y vuelve a hacerte llorar. matar.
De todos es sabido que los pases en perpendicular incitan a la presión, pero es que este chico es un genio del esférico.
Oh, se hace raro ver lo que has engordado. ¿Hace cuánto que no te pesas? ¿Hace tanto que no te besan? ¿Qué has intentado? Olvidarlo en el lavabo. Ahora casi todo te estresa. ¿Y en tu empresa con quién te vas a divertir? Puede que en gimnasia tuvieses tu gracia moviéndote al ritmo del balón. Lucías el chándal como si llevaras encima el uniforme de la legión. El niño mimado, capitán de la selección. Mientras que yo al contrario me aburría.
Nando Abad, escritor, guionista, has participado en muchísimas series de televisión de éxito y nos presentas una novela titulada Ideas para ser o parecer feliz. Y tú ya has apuntado algo de tus personajes, de los personajes de la novela, 7, me parece que son en total. ¿Tú con cuál de ellos te identificas más? Antes de empezar a desgranar cómo es cada uno de ellos.
A ver, yo creo que tengo cosas de...
¿De todos?
De todos. Mi personaje favorito es Vero, y al que más le gusta a la gente parecerse, gente que ha leído la novela, enseguida es con quien quiere identificarse. Pero bueno, creo que en el fondo tengo un poco de todos. O sea, que al final todos los he parido y con todos he intentado un poquito empatizar.
Pues vamos a empezar por Vero. Vero es la rara, pero también la más auténtica. Pero ojo, no da puntadas sin hilo. Yo entiendo por qué te identificas con Vero y creo que es sobre todo por su sentido del humor.
Sí.
No deja títere con cabeza.
Sí, es una persona que igual que otros, un pequeño problema lo convierten en agobio o infelicidad, ella sabe reírse de las cosas. Es la única que en el fondo de... Tiene una visión más distanciada, más absurda y más cómica de la vida. Es un personaje muy divertido. Me gusta mucho haber creado un personaje potente femenino, porque creo que suele haber menos.
Esto como guionista lo sabes bien.
Sí, lo sé bien. Y es verdad que cuando sale un personaje femenino potente, sale Bridget Jones, de repente es como que se imitan mucho y tal. Y creo que Vero es un personaje femenino potente y original. O sea, creo que... Es la verdadera protagonista de la novela y estoy muy contento con cómo ha quedado el personaje y lo que me están diciendo de esa Vero.
Pues yo te voy a hacer preguntas relacionadas con Vero. Por ejemplo, en la novela que arranca con Vero, ella empieza en una cita a ciegas. Tú, el autor, Nando Abad, ¿has protagonizado alguna o muchas citas a ciegas, bien sea ahora con el tema de aplicaciones o antiguamente, los que somos ya de haber cruzado una cierta barrera de edad, pues era lo típico de un amigo que te voy a presentar a un amigo, un primo, un conocido?
A ciegas, no.
¿Con referencias?
De no haber hablado con la persona antes o no haber visto, no. No, no
¿Y
me
te ha pasado
no
alguna?
No me he visto en esa situación.
Bueno, ahora te voy a preguntar, Vero tiene unas líneas como prohibidas, ¿no? Hay una serie, no sé si son 5 puntos, no recuerdo exactamente cuántos, que no tolera en un hombre. ¿Tú tienes unos puntos prohibidos en una pareja?
Yo creo que no.
¿No? Nada, venga, busca ahí un poco.
Es que tendría que reflexionarlo, pero no se me ocurre ahora.
Algo que te
nada.
Eche para atrás. Yo con Vero empatizo en algunas cosas. O sea, a mí una boca que no, ¿sabes? O sea, lo de fijarte en los dientes, una buena higiene.
Yo creo que no. Yo creo que es nada, más lo que te da...
Ni el sarro.
No me gusta, por ejemplo, las chicas que tienen cara de mala. O sea, puede ser muy guapa o puede ser muy atractiva, pero cuando tiene...
Que no vayan de malas.
O que no vayan o que me comunique como mala leche o
que estén como enfadadas.
O sea, me gusta más una cara que te pueda transmitir alegría o buen rollo. Aunque no quiere decir que tener cara de mala sea ser mala, pero una cara así un poco más agresiva o una belleza así más dura, como justamente en el primer capítulo la antagonista que había en la otra cita, pues eso no me gusta mucho.
Eso no te gusta mucho, o sea que colocaste ahí los personajes en ese primer capítulo un poco también, un poco como tú te sentirías, ¿no? Si fueses Vero en una cita así.
Sí, sí, sí.
Bueno, ese es el personaje de Vero. Pues eso, la rara entre comillas. Luego tenemos a Mike, que ya la has citado, que sería el arquetipo del popular, o por lo menos el popular en el instituto, porque esto también pasa mucho en la vida, Nando. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado que los populares en el colegio o en el instituto son los que como... que no evolucionan, como que han tocado techo ya en aquel momento, y se invierte y los anodinos, que aquí pasa en la novela, los que han estado en un discreto segundo plano, pues son los que son como el cuento del patito feo.
Sí, sí. Sí, en el caso de Mike es un tipo que de golpe se acaba siendo consciente de su edad. O sea, tiene esa sensación de decir, tengo 39 años, soy ese señor con ojeras del espejo, mis hijos están enormes, ¿cuándo ha pasado todo? Entonces, el haber tenido una etapa en la adolescencia, enamorado, siendo el más popular del colegio, le hace comparar su vida con ese momento y decir, ¿dónde está ese Mike, que era yo?
Fíjate, el capítulo 4 lo arrancas con Mike, curso 1997, y dice así: en 1997 jugar bien al fútbol era para un niño lo mismo que el dinero para un adulto. Una garantía de estatus, una circunstancia que te permitía ser admirado y envidiado por muy tonto, feo y majadero que fueras. Pero Mike, encima, también triunfaba cuando no estaba regateando. Sacaba buenas notas, era popular, atractivo, tenía un montón de juegos de la Mega Drive y le quedaban escasos minutos para empezar a salir con la más guapa de la clase.
Eso es, que es Sire, otro de los personajes protagonistas de la novela, y que son los que llevan la historia de amor que va a haber en este reencuentro también, una historia muy cómica, patética y dentro del humor que tiene toda la novela, pero que está ahí dentro del argumento.
Pues sí, Mike era el popular, el guapete, el que despuntaba en los deportes, el que salía con la guapa, que en Estados Unidos hubiese sido la animadora.
Sí, sí.
Ire, que es la guapa, pues la Barbie. Salía con Mike. Y luego tenemos a Ana Cris, que es la amiga de Irene, que esta sería un poco la que yo definía antes, ¿no? La del discreto segundo plano.
Sí, 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 era pasada más desapercibida en el instituto, pero ahora es una estrella del rock, pero una estrella del rock infeliz, que está sola y que está atravesando una crisis.
Que está atravesando una crisis. Una crisis bastante dura, todo hay que decirlo. Y es que es verdad, porque cuando llegamos... ¿Tú qué crees que nos pasa en la cabeza para estar insatisfechos? Es lo que tú has definido al principio. Si conseguimos lo que buscábamos, parece que estamos insatisfechos. Si no lo conseguimos, pues es evidente que no nos conformamos.
Yo creo que el problema es la comparación con los otros. O sea, hay un momento de la novela que hablo que si cualquiera de esos personajes se comparara con un rey del siglo XV o del siglo XVI, saldría ganando, tiene mejor alimentación, tiene móviles, tiene mejor medicina, va a vivir más años, pero ese rey se comparaba con sus coetáneos y nosotros nos comparamos con los que tenemos al lado. Entonces, al final siempre tenemos una expectativa de hay que triunfar en todo, tienes que tener el trabajo más guay, tienes que ser el más guapo o la más guapa, tienes que tener una pareja de la que presumir. Entonces, esa continua competición en la que nos meten, esas expectativas de mi trabajo tiene que ser mi vocación, tengo que tener una... Al final no tiene una meta, no tiene un punto en el que llegues. Entonces, con los diferentes personajes de la novela, en el fondo estoy marcando motivos para sentirse infeliz, una por su cuerpo, otro porque se avergüenza de su trabajo, pero incluso tenemos este personaje, el de Ana Cris, que incluso teniéndolo todo tampoco es feliz.
Bueno, esto te lo pregunto como conocedor de la psicología, porque hay que decir que Nando Abad te he presentado como escritor guionista, pero tú estudiaste, además de comunicación audiovisual, comenzaste a estudiar psicología.
Sí, sí, estudié.
O sea, que veo que esto lo aplicas, ¿no? A tus...
Sí, sí, parte puede ser de lo que estudié, parte de la reflexión simplemente, pero creo que lo que cuenta la novela es bastante real y creo que la sociedad de ahora hay más insatisfacción en el fondo que en otras épocas por esa necesidad de conseguir el éxito, por esos mensajes que nos llegan de puedes conseguir todo lo que te propongas, vas a triunfar, porque es muy difícil, porque luego no se llega y siempre...
Y que a lo mejor, oye, que tienes un personaje que es pizzero, no voy a entrar, pero que a lo mejor uno lo que le reconforta en la vida es repartir pizzas, bueno, repartidor de pizzas más que pizzero, me refiero a Alexis, o cultivar un huerto, que no todos somos felices haciendo lo mismo.
Eso es, pero incluso ese personaje, por ejemplo, que estaba feliz con su vida, es la cena, cuando empieza a ver lo de los demás, es cuando empieza a tener dudas. O sea, en el fondo todo eso te viene de la comparación.
Pues eso en cuanto a los personajes, que te quería, preguntar cómo te sientes tú. Tú entiendo que esto lo hemos sentido todos en algún momento, ¿no? O sea, esa sensación de insatisfacción, ¿tú la has sentido mucho a lo largo de tu vida?
Sí, a veces se siente Y hay muchos tipos de insatisfacción. O sea, puede estar, por ejemplo, el que tiene Ana Cris, que es más una insatisfacción casi existencial, que la he podido sentir, y también por cosas en las que tu expectativa no es lo que tienes. O sea, creo que todos estamos un poquito metidos en esa exigencia constante.
Bueno, están esos famosos reencuentros que tú ya lo has citado, ¿no? Esa cena que van a hacer estos antiguos compañeros de instituto, que luego seguiremos viendo personajes. ¿Cuánto mal han hecho las redes sociales, Nando?
Sí, sí. ¿Y cómo han cambiado el mundo? O sea, yo en esta novela, al escribir capítulos ambientados en el 97 a capítulos
sí,
ambientados
tiempos,
ahora,
claro.
Es tan brutal el cambio que ha habido en esos 25 años que la forma de escribir una historia es totalmente diferente. O sea, un guión escrito, por ejemplo, en el 97, que no se hubiera rodado, no se podría
¿Tú ya estabas
en la
escribiendo
época
guiones en los 90?
No, yo empecé a trabajar como guionista empecé en 2004, 2005.
Sí, sí, por lo que tú has dicho, ¿no? El lenguaje es completamente diferente. Pero bueno, el tema de las redes sociales, tú en esto has sucumbido en lo de decir, de repente encuentras ahí en Facebook, en alguna red social, algún ex compañero o ex compañera del instituto y alguien dice, ¡ay, hay que verse!
Sí.
Y ya te tiemblan las piernas. Hay que ser valiente para ir.
Sí, yo he tenido reencuentros.
¿Cómo han sido? A ver.
No, bien, vamos, quedamos. No, con el instituto no he tenido, muchos los he seguido viendo con los amigos del colegio, sí que nos vimos un par de veces y bien, no ha llegado a producir problemas como este reencuentro de esta novela.
Pero ¿no sientes a lo mejor que para ti son desconocidos? Porque esto también pasa, ¿no?, en la vida. Tú tienes un amigo o amiga íntimos del colegio que erais uña y carne y erais inseparables y luego a lo mejor te reencuentras años después y es que es un extraño o una extraña.
Es
lleváis
raro.
Vidas totalmente distintas y te das cuenta de que a lo mejor no tienes nada en común con esa persona. La vida te ha llevado por otros derroteros.
Es raro ese inicio, pero yo creo que luego empiezas a tomar dos cervezas, empiezas a hablar, empiezan a salir recuerdos y al final se acaba conectando de alguna forma. O sea, lo que al final traen esas comidas o esas cenas yo creo que es más un mirar toda tu infancia, porque a veces es difícil recordar. O sea, a lo mejor el instituto está más cercano, pero en el colegio, si te pones a pensar cómo eras tú en el colegio y cuál era tu personalidad, no es una cosa tan cercana y tan fácil de saberlo. Entonces está ya en un cajoncito en el cerebro guardado y son recuerdos que te vuelven y pueden traerte cosas, pero es una cosa extraña cuando vuelves a esos tiempos y recuerdas cosas.
Pues yo quiero saber cómo era Nando Abad en el colegio, cómo eras tú, qué recuerdos tienes de esa etapa.
Pues yo recuerdo ir con las gafas sucias, los cordones desatados, ser despistado y en general pues llevarme bien con la gente. O sea, no estaba en ninguno de estos roles llamativos, ni el triunfador, ni el marginado, ni nada de eso. Creo que era divertido y un chaval más.
¿Y qué soñabas con ser de mayor?
Pues escritor quería ser, no sé si ya en el colegio un poquito más adelante, escritor es una cosa que siempre lo he pensado. Inventor también quería ser. Y luego ya un poquito más adelante me empezó a llamar más el cine, quería ser director de cine, por eso empecé comunicación audiovisual. Pero más o menos cosas creativas casi siempre.
Bueno, vamos con la música. Volvemos a las canciones que nos has traído. Has elegido una canción que a mí me gusta mucho, Frío, pero es una versión muy particular que reúne a los más grandes. Dime tú.
Sí, es una versión que la vi en YouTube antes de escucharla y me gustó mucho la versión, me gustó cómo iban saliendo y esta canción la relaciono con el personaje de Ana Cris, con la rockera que hemos dicho que está en un momento muy duro de su vida.
Pues los que están interpretando la canción son el Drogas, Carlos Tarque, Fito y Fitipaldis y Rosendo. Ahí es nada.
Ahí es nada.
Frío, frío, frío.
Fernando Abad, escritor, guionista, autor de Ideas para ser, parecer feliz, una novela en la que estábamos repasando pues a sus personajes. De Alexis ya habíamos adelantado que se dedica a repartir pizzas.
Sí.
Y que él era feliz hasta que se tiene que reencontrar con los compañeros. ¿Por qué se siente él mal?
Se avergüenza, o sea, él hasta el momento de enfrentarse a la cena, él está feliz, vive con su novia, tiene 39 años como los demás, pero lleva una vida más joven, salen más, viajan más, pero cuando empiezan a hablar de los trabajos que tiene cada uno de sus excompañeros de instituto, empieza a tener dudas sobre sí mismo, a tener cierta vergüenza y no se atreve, no quiere decir cuál es su trabajo en ese momento. O sea, al final la novela, aunque tenga esta segunda lectura, un poquito de crítica y tal, es una novela de humor, es una novela de situaciones cómicas y los personajes dentro de este conflicto, me río de ellos, nos reímos de, o sea, es una forma
Hombre,
de reírnos
de nosotros
mismos. Eso es
lo idóneo, pasar un buen rato, pero también algo que te haga pensar, ¿no? Que te haga recapacitar sobre la vida que llevas.
Eso es, y en este caso Alexis, por no reconocer en qué trabaja, por querer decir otra cosa, se acaba metiendo en una huida hacia adelante y un lío que le va a complicar todo.
Pero también están las expectativas, porque Alexis iba para ingeniero, o eso creía, ¿no? Porque su padre era ingeniero, porque se le daban muy bien las matemáticas. Y entonces también es un poco como sentir que no has cubierto esas expectativas.
Sí, en el instituto él tenía idolatrado a su padre, que era ingeniero, que estaba viajando siempre, y continuamente él tenía muy claro que quería ser eso, entonces... El enfrentarse a la cena le hace recordar que no pudo serlo.
También nos pasa eso a veces, ¿no? A los hijos con respecto a los padres, que, bueno, o a los padres con respecto a los hijos, que ellos depositan unas expectativas en ti y tú, pues a lo mejor tienes otra vocación, otros gustos.
Sí, eso lo juego en la novela con varios personajes, con Ire, por ejemplo, también, que su madre la llevaba de castings cuando era una niña y la llevaba a comprar ropa y ella no era así y al final le va metiendo. Y luego muchas veces nos movemos o por oposición o por asimilación. O sea, el hijo o quiere ser lo contrario que el padre, ideológicamente lo contrario y tal, o quiere estar más cerca de él y seguir un poco el ejemplo. Entonces Alexis pasó por esas dos etapas. O sea, quería ser como el padre y luego renunció, llevó otra vida. Y ahora es cuando teniéndolo todo para ser feliz, como casi todos en el fondo, se queda atrancado en eso.
Hay otro personaje, Rodri, que dices, cuentas que cuando eran pequeños Mike, Alexis y Rodri iban siempre juntos y hay un episodio, una casualidad, estas que pueden ocurrir en la vida, en la que Alexis, repartiendo una de esas pizzas, va a casa de Rodri, al margen del reencuentro de la cena. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Porque ninguno de los dos hace nada.
Claro, hasta ese momento cada personaje lleva su guerra particular, o sea, todos están replanteándose su vida, queriendo aparentar otra cosa en esa cena, pero digamos que son guerras separadas, y hay un momento de la novela en la que empieza a haber mezclas de personajes, y Alexis y Rodri es como que descubren su secreto, cada uno el del otro al mismo tiempo.
Bueno, en el caso de Rodri es simplemente pues que él es gay, y claro, sale del armario más tarde, o sea, en el colegio pues no ni él mismo lo sabría. Y entonces, aunque él haya normalizado su vida a partir de la universidad con toda la naturalidad del mundo, con su pareja y su todo, cuando vuelve al colegio, pues es como volver al pasado y decir...
Claro, él está feliz, está perfectamente liberado, pero de repente le asalta, y va a ir a la cena tranquilamente, pero de repente le asalta la duda de qué va a pasar cuando esos chavales que él recuerda cómo se eran esa década, le van a aparecer con su novio, que encima es 15 años mayor que él, y siendo feliz, o sea, sin querer cambiar nada de su vida, también ese volverse, esa regla con la que nos medimos con los demás, también le hace querer evitar su verdad.
Y nos falta el repetidor, porque claro, en cualquier historia así de instituto... En una determinada edad, en clase había un repetidor que encima era el malote.
Que era el malote, que era el marginado en aquella época. Y para él la cena significa otras cosas, porque él guarda rencor a todos esos excompañeros que él culpa un poco también de las cosas que le han ido pasando en la vida.
Hablamos del grillo.
El grillo. Entonces, él aparte va a abrir otra línea, sin hacer spoiler, de otro peligro, otra trama que va a influir en esa cena.
Bueno, ¿tú escribes con música de fondo?
No.
No.
A veces me he dicho, a ver si lo pruebo, pero no, nunca lo he hecho.
Te desconcentra.
No lo he probado.
Vamos a escuchar a Andrés Calamaro con Media Verónica. ¿Por qué has elegido esta canción, Nando?
Esta canción la he elegido porque le dio el nombre a la protagonista. Había un rumor que esta canción Andrés Calamaro se la hizo a una amiga que tuvo cáncer de pecho. Luego el rumor creo que se desmintió, que se pensaba eso porque estaba en un disco homenaje que era para recaudar fondos o algo así. Pero es una canción que me gusta mucho, aunque la letra en sí no tenga que ver con el personaje, pero sí que tenía claro que quería llamarla Vero.
Media Verónica despierta, le molestó la luna por la ventana abierta. Llegó una carta desde el frente, el cántaro se rompe y se secó la fuente. Va a decidir qué hacer cuando despierte del todo y borrar con la mano lo que ayer escribió con el codo. Habrá que ver si la crónica Verónica reacciona. La Verónica mitad tiene muy poca maldad, pero está cansada de esperar. Media Verónica está rota, no tiene muchos años, pero le hicieron daño. Rompió una lanza por la risa, pero no tiene prisa y se ríe muy poco. No va a saber qué hacer cuando no sople más viento. No sabe distinguir el amor de cualquier sentimiento. Quiere vivir una vida diferente cada día. La Verónica mitad está en la flor de la edad, pero está cansada de esperar. En la ventana hay una nota, el pájaro no vuela.
Nando Abad nos está hablando de su novela Ideas para parecer feliz. Lo del ser tachado, yo todo el rato digo ser o parecer.
Yo lo digo
esto,
sin el ser.
¿Esto cómo
yo...
se lee? Ideas para parecer feliz.
Ideas para parecer feliz. Ahora, sí.
Pues yo te estoy metiendo el ser todo el rato en el título, así que he hecho bien en preguntar, aunque sea tarde. Pues te estaba preguntando también, a la par de por tus personajes, por ti, ¿no? Ya me has dicho un poco pues que sin llegar a ser de los populares en el instituto o en el colegio, pues tenías tu círculo, eras un chico divertido, ¿buen o mal estudiante?
Bueno, era del último día, de no coger apuntes y esas cosas, pero de sacar buenas notas.
¿Y lo de ligón?
No, nunca he sido ligón.
Bueno, vamos creando tu perfil, tu personaje, ¿no? Porque has dicho que todos los personajes tienen algo tuyo. Lo de gracioso ya nos has dicho que sí. Creativo, por supuesto, también, entiendo, porque ya sí. Tenías clara una vocación relacionada con algo creativo. Hemos dicho que eres guionista, además de escritor. ¿Series? No sé si hemos citado.
Siete vidas, Aída, El pueblo. O sea, llevo 17 años o así de guionista. O sea, ya son ya más de 100 capítulos que habré escrito de diferentes series.
Eso es una tralla. A mí me parece que mantener el listón, sobre todo si trabajas en series de humor, ¿no?
Sí, lo que ocurre es que al final es como todo. Algo que acabas haciendo 7-8 horas al día, tu cerebro se hace a eso. O sea, el que toca un instrumento horas y horas y horas, sin darse cuenta, su cerebro sabe qué nota tiene que tocar, sabe qué tecla tiene que darle. Pues cuando estás sacando situaciones cómicas, haciendo gags, midiendo, cuando estás haciendo eso durante todo el día, al final también se te va haciendo más fácil. Lo difícil siempre es empezar un nuevo proyecto, porque tienes que encontrar el tono, tienes que ir encontrándolo, pero bueno, al final es un oficio como todo que, que hay que tener aptitud y tal, pero que luego también se aprende.
Eso te quería preguntar, si se puede aprender a hacer humor, porque yo sé que tú has, aparte de cursar cursos, másteres relacionados con humor, también has impartido clases. ¿De verdad se puede aprender a hacer humor o se puede aprender a tener sentido del humor?
A ver, tienes que tener una parte. Es como por ejemplo, los actores. Muchas veces se valora más a los actores en drama, pero es mucho más difícil encontrar un actor bueno de comedia, o sea, cualquiera.
Me parece también que es más difícil hacer reír, porque además yo creo que en el humor entran bastante en juego también los referentes, como que cada uno tiene su sentido del humor y sus límites o sus cosas. El drama, hay al final unos elementos comunes, tú como guionista pues lo sabrás.
Sí.
Entonces a mí realmente lo que me parece francamente complicado es hacer reír.
Por eso, en el ejemplo que te decía de los actores, todos te van a hacer la escena de drama bien, pero tú puedes ver si estás, por ejemplo, en un proceso de casting a diferentes actores, hacerte la misma secuencia y con algunos es gracioso y con otros no. Y no sabes explicarlo, y son pocos los actores que tienen ese don de manejar el ritmo, manejar el tempo y conseguir comunicar eso. Entonces creo que para escribir también tienes que tener una parte, tienes que tener algo innato, pero luego el trabajo, el hacerlo, te va dando herramientas, vas sabiendo más fácil por qué esto si lo corto va a ser más gracioso, por qué esta situación tengo que pararla antes, qué puedo encontrar para que esto sea más divertido. ¿Cómo hago este diálogo natural? ¿Cómo hago que esta frase pueda ser graciosa? O sea, enseguida ya sin darte cuenta vas acumulando todas esas herramientas y te es mucho más fácil.
Pero yo lo que sí encuentro complicado en una serie, pues con una frecuencia, pues me da igual, diaria que semanal, mantener ese listón siempre alto. Y yo, por ejemplo, recuerdo Siete vidas, que era una serie que también estaba pegada a la actualidad, la actualidad política, en fin, que tenía, buscando ese equilibrio, obviamente, pero que bueno, pues tenéis que estar al cabo de la calle de lo que está pasando, estar bien informados, programas que todos conocemos también ahora mismo que son diarios. Entonces no solamente es darle la vuelta a lo cómico, sino encima es traerlo a un contexto pues de actualidad.
Sí, ahí en Siete Vidas éramos un equipo grande, o sea, al final escribíamos en grupo y era fácil, y cuando se metía algo sociológico solía ser algo que se había escuchado bastante, algo que estaba en la calle, o sea, algo que todos habíamos oído.
Bueno, volvamos a Nando Abad, madrileño.
Sí, de Alcorcón.
De Alcorcón. Ahí quería yo llegar, Alcorcón.
Sí.
Venga, dilo tú, no, que no te pregunte.
No, soy de Alcorcón y en esta novela también he querido hacer un poquito de homenaje al Alcorcón
patria.
De 1997 y al Alcorcón de 2022. Entonces sí que hay partes de la novela, cosas, zonas de Alcorcón que mis paisanos lo van a reconocer y lo van a disfrutar mucho más.
Bueno, los paisanos de Alcorcón lo reconocen y lo disfrutan, pero luego también está el tema que tú sí que te has confesado, como que en tus personajes hay algo de ti, pero uno también tiende a retratar pues a esos amigos o compañeros que ha tenido. Yo no sé si alguien se ha visto identificado y te ha dicho algo.
No, yo de hecho creo que eso lo he intentado evitar, o sea, he intentado evitar que estos personajes en concreto pudieran recordar a alguien muy cercano. O sea, estos personajes más que han nacido más que por referentes que tuviera, por motivos por los que ser infeliz de forma estúpida, ¿sabes? Entonces, a uno le pones el físico, a otro que no está contento con su trabajo, ¿sabes? He partido de ahí. Y luego,
muy
pues,
genérico, pero ¿no hay ninguna situación concreta, algún detalle de carácter así autobiográfico?
A ver, casi todas las cosas que estoy tratando del año 97 son cosas que he tirado de mis recuerdos, pero no son escenas que haya pasado algo en concreto.
Bueno, ¿tú te sientes identificado en alguna de ellas?
Sí, o sea, claro, el libro es muy personal, es muy mío y he tirado mucho de recuerdos de esa época, de recuerdos de cuando yo estaba en ese curso, pero no en concreto para hacer a los personajes. Los personajes he partido de ahí y luego he querido construir personajes cómicos, identificables, corrientes, reales, pero ya más como un escritor o como un guionista que ya tirando de recuerdos. Las situaciones sí, las situaciones que viven el pues por ejemplo si hablo del día de nieve en el instituto o el de carnaval o todo el rato yo estaba intentando recordar los momentos que yo había vivido y las cosas que tenía más frescas, pero...
¿Y cómo es tu recuerdo así genérico de tu etapa en el instituto? Hay gente que dice que es la mejor etapa de su vida, hay otros que dicen que es la peor, que estaban deseando pasar...
Yo recuerdo que, que las clases se me hacían muy largas, muy largas. Eso, luego ya en la universidad, que era más fácil
lo que te gustaba. Yo creía que me ibas a decir que te gustaba más la materia, que era, y que no, que hacía pella.
Que era más fácil estar en la cafetería y tal, pero en Bubico yo recuerdo pasármelo bien y tal, pero sí recuerdo que a mí las clases se me hacían muy largas. Que me costaba mucho, que estaba mirando el reloj esperando un número capicúa, que estaba escribiendo, dibujando cómics con el compañero de al lado, pasándonoslo mientras. O sea, no era yo de ser capaz de atender una clase entera, era de dos días antes del examen, cogerme el libro
y estudiarlo. Y en lo personal, ¿qué recuerdas de esa etapa?
En lo personal, claro, te vienen al final fogonazos, pero en general son recuerdos buenos casi todo. Pero me pasa con otras épocas de la vida. Sí, en general, pero incluso cosas que en su momento hayan podido ser más duras o más infelices, cuando lo recuerdo pasado el tiempo es como me suele venir más el recuerdo bueno.
¿Volverías a esa etapa de tu vida? Si tuviéramos una varita mágica, una máquina del tiempo y te dijeran, Nando, ¿quieres tener ahora 16 años? ¿Los volverías a tener? ¿Volverías a tu instituto en Alcorcón con tus amigos de entonces?
Hombre, si no perdiera a mis hijos, si yo puedo volver y luego voy a volver a tener a mis hijos,
pues mira,
Julia y Diego como son, lo haría de cabeza.
Ah, mira, pues tenía yo apuntado aquí, porque es que tengo la dedicatoria y soy muy cotilla, eso es lo que nos pasa a los periodistas, a Julitilla y Dieguinchín. Y digo, tengo que preguntar quiénes son, claro.
Pues claro, son mis hijos. No, hombre, yo de los agobios que más grande tengo es el paso del tiempo, porque me parece una velocidad exagerada.
Y con los niños, bueno, no sé qué edad tienen tus hijos, pero esos son los que te hacen viejo, te has dado cuenta, ¿no?
Tienen 17, pero sí, es la sensación de ha pasado otro año. O sea, a mí eso sí que es una cosa que me descoloca. Entonces, volver al instituto supone tener más tiempo por delante, eso me suena bien. Aunque no hubiera sido muy feliz en el instituto, pues mira, más años no los negaría.
Bueno, o alguna película de estas de ficción, que el típico que se mete como en el cuerpo de un niño y vuelve al instituto, bueno, aunque sigue con su vida y yo qué sé.
Yo encantado.
De estas cosas que os inventáis los guionistas.
Pero si hay más alegría cuando pasas por un colegio, por un instituto, o sea, la alegría que se ve ahí, la capacidad de disfrute, a mí me da envidia. En los puestos de trabajo no se suele ver eso. Los adultos, si tú comparas el metro a las 8 de la mañana con la salida del colegio, yo elijo lo segundo, vamos.
La salida del colegio. Pero yo prefiero... lo que sí creo, no sé si estás de acuerdo conmigo, que en esas etapas de la vida, en la infancia y la adolescencia, quizá, bueno, en las dos, todo se vive con mayor intensidad. Entonces, tanto esa sensación de felicidad se lleva al extremo, como las tragedias y los dramas, lo que tú conviertes en tu pequeño drama, es un gran drama. Sí. Eso también, cuando algo te preocupa a esa edad, es muy difícil de gestionar. Sí, esas herramientas las aprendes luego con la edad.
No, eso es totalmente cierto. O sea, la infelicidad y el agobio y el sentirse mal es más profundo en esa época porque crees que todo es importantísimo.
Pues eso, aquí sale el padre y el psicólogo. ¿Ay, qué consejos darías a quienes estén en esa etapa de la vida? ¿Qué les dices a tus hijos? ¿Les hablas como padre, como psicólogo o como las dos cosas?
No, les hablo como padre, pero vamos, sí que intento dar los consejos que me hubiera gustado a mí recibir. Y,
por ejemplo, ¿qué consejo te hubiera gustado que te hubieran dado tus padres?
No lo sé, o sea, sí que en general, precisamente de lo que va esta novela, que es esa carrera por conseguir el éxito, porque tu ego y tu felicidad dependan un poco en tu posición, en esa escalera en la que vas subiendo, estoy contento porque he sacado buenas notas, o porque soy guapo, porque he ganado a este, ¿sabes? El salirse un poco de eso, el decir intenta
vive
disfrutar
más el
de
momento.
Las cosas de tu día a día, piensa en un trabajo que te haga feliz, que al final el trabajo es para comer y nada más, no tienes por qué, pues cuando sea un poquito más mayor y estén con redes sociales, no tienes por qué ser la más guapa en el Instagram ni conseguir más likes que nadie, pues que intenten un poco lo que todos sabemos, en el fondo no es descubrir nada nuevo, pero intentar un poquito más apreciar la normalidad.
Ya, Nando, todos seguramente lo sabemos, pero pocas veces lo aplicamos.
Sí, sí, sí.
Porque los adultos también incurrimos en eso, ¿no? En decir, voy a ver si gano más, voy a ver si me compro un coche mejor, voy a ver, ¿no?
Sí, sí.
Parece que eso fuera la felicidad, nos dejamos llevar o arrastrar por ello.
Claro, en el libro hablo mucho de eso, o sea que damos por hecho que va a ser más feliz el que más se acerque a lo que consideramos éxito. Pero luego no es así. Luego, casi estamos programados para un nivel de felicidad todos que no variaría mucho si nos fuera mucho mejor o nos fuera mucho peor. Lo que sí es que cuanto más alta sea tu expectativa, si al final la felicidad es el cociente entre expectativa y realidad, cuanto más alta sea tu expectativa, cuanto más hagas depender tu felicidad de una serie de éxitos, más difícil va a serlo. Entonces, ahora estamos en una sociedad mucho más individualista, que es tienes que ser esto, vas a llegar a esto, lucha por tus sueños. Entonces, todo ese mensaje en el que ya no es la tribu, ya no es la comunidad, sino es
el individuo.
Es tu éxito, no vales menos que nadie, eres especial. Claro, todos esos mensajes que pueden sonar muy bonitos de que nadie te ponga atrás porque tú eres el mejor, porque tú vas a conseguir. Llega un momento en el que tanta expectativa, tantas cosas que vas a conseguir, no las va a conseguir todo el mundo. Entonces, estaría bien que los niños aprendieran que no solo es feliz el que tiene un trabajazo, el que tiene la mejor casa, la que es más guapa o el que es más admirado, no solo son felices esos, o sea que la felicidad depende más
de
cómo encaras las cosas.
Y de hecho hay muchos casos de gente que tiene mucho éxito, mucho dinero, que ha triunfado por encima de lo inimaginable y que luego son muy desgraciados,
claro,
y se sienten muy solos.
Es un poco el papel de Ana Cris. Entonces al final la novela, aunque esté disfrazada
de humor, de
una novela de humor y que esté hecha sobre todo para reírse,
tiene
ese mensaje que tiene que ver con la forma de la novela, que es ríete más, ¿sabes? Da igual.
Ideas para parecer feliz.
Eso es.
Ahora lo he dicho bien. El ser tachado ya no lo leo. Bueno, vamos con alguien que sí ha tenido mucho éxito, pero sin duda es que es, vamos, un referente. Aute. ¿Por qué has elegido Queda la música, esta canción de Luis Eduardo Aute?
Esta canción, que me gusta mucho también, me recuerda a los personajes de Mike e Ire. Cuando Mike añora lo que era en el pasado, la historia de amor que tuvieron, viviéndola desde después, me parece que tiene relación con la canción.
Miro el instante que ha fijado la fotografía. Ríes con la timidez de quien le avergüenza la risa. 15 años que sujeto entre mis brazos, al compás del último disco robado. Nada queda en ese trozo de papel, todo es alquimia. Veo que es la prueba más veraz de que todo es mentira. Esos rostros ya no llevan nuestros nombres. Son dos máscaras perdidas en la noche. Pero queda la música. Queda la música. Queda la música. Queda la música.
Nando Abad es licenciado en comunicación audiovisual, estudiaste 3 años de psicología, nos has dicho que no es poco, y también hemos dicho que impartes clases en cursos de guión, eres el autor de esta novela Ideas para parecer feliz, y también de otra novela que, a ver si me acuerdo del título, lo tengo que leer, Lo que jode encontrarte encontrarte un calcetín desparejado.
Sí, salió hace 2 años. Fue mi primera novela y la verdad es que me dio muchas alegrías. O sea, sobre todo, mira, una de las cosas buenas que tiene las redes sociales, con lo que la hemos criticado antes, es que para un escritor es una forma bonita de estar en contacto con lectores, de que te escriba gente, de que te diga lo que se ha reído, lo que le ha gustado. Entonces yo creo que un poco lo que me vino con esa primera novela, yo la llamo El calcetín siempre, para ver.
Sí, porque yo estaba, digo, a ver dónde lo he apuntado, porque digo, voy a cambiar algo.
Lo que me vino del calcetín fue un poco lo que me animó a sacar tiempo para escribir esta segunda novela. Y ahora que estoy en ese momento, igual, que te empieza a escribir gente, que te empiezan a llegar reseñas, que alguien te dice que se ha reído a carcajadas, o que alguien te dice que le ha dado, yo qué sé, que le ha hecho pensar, o que le ha dado un soplo de optimismo, que al final es una cosa muy agradecida que tiene el escribir, que no lo tiene tanto ser guionista, porque la gente cuando le gusta mucho una serie, felicita a los actores.
Te lo iba a decir, a los guionistas no llega nada.
A los guionistas no llega nada. Entonces,
hombre, puedes... ahora estáis en racha, os habéis convertido en gente muy popular, pues gracias a que muchos escribís, fenómenos como el de Carmen Mola, cuando hemos descubierto que ahí detrás había guionistas, entonces estáis como en boga. Y luego encima también con el tema de las plataformas, que hay muchísimas series y ya se habla ya... Os invitan a entrevistas cuando hablan de una serie.
Sí, a ver, hay algunos showrunners que sí que empiezan a ser conocidos, pero en general no hay mucha... Hay más dinero para los guionistas, pero menos visibilidad. O sea, el mundo del libro
da
menos
todo...
dinero, pero sí que se recibe mucho,
sí,
mucho cariño.
Sí, porque el lector ya sabe o interpreta quién es el autor, pero lo que tú dices, en las series... pues no interpretamos quién está ahí detrás.
Claro, la
serie parece que fuera efectivamente solo trabajo de los actores.
Se felicita al actor, que tiene mucho mérito el actor también, pero bueno, el guionista se queda más escondido, que también está bien estar escondido, ¿eh? Sobre todo cuando no gusta luego.
Eso te iba a decir, cuando tienen algo que criticar o algún personaje que dicen, mira, en Aída hay algún personaje...
Sí, lo que pasa es que
telita.
En la época que se hacía Aída no estaba tan mal visto eso. Se podía
a ver,
hacer
yo,
todo.
Aquí, tú que eres el guionista, yo... pienso que nos estamos volviendo quizá demasiado políticamente correctos. O sea, hay personajes que son un retrato de personajes que, por desgracia, siguen existiendo en nuestra sociedad. Y al final lo que hacéis, o lo que se hacía en Aída, era burlarse de esos estereotipos. Entonces, si no eres capaz de verlo con la suficiente inteligencia como para reírte de ello...
Es que es la inteligencia mínima simplemente para distinguir que lo que dice un personaje no lo está diciendo el autor. Entonces tú si hay una película sobre la Segunda Guerra Mundial y un personaje nazi dice algo nazi, no piensas que lo esté diciendo...
Ni dices, esto ya no se puede decir.
Que lo esté diciendo el guionista, claro, pero en comedia, si de repente hay un personaje que dice algo incorrecto, parece que las quejas o las críticas va con quien lo ha escrito, pero habría que distinguir entre que una obra, el mensaje de la obra... fuera malo o fuera dañino a que un personaje diga algo malo, porque si queremos retratar la sociedad, hay personas que dicen cosas malas, no podemos ocultar eso. Pero sí, hombre, ahora se ha llevado todo a un nivel exagerado de autocensura, de autocontrol, de no ofender, de no molestar, y también me parece que se está llevando mucho a un nivel exagerado de moralina, o sea, de querer que las pelis y las historias todas tengan un mensaje muy... muy correcto y muy de la época. Entonces, está bien que eso se tenga, mensajes que antes no existían, pues está muy bien que una película que vean los niños tenga un mensaje a favor de la diversidad, pero cuando llega un punto en el que prácticamente todo tiene al final los mismos mensajes y ya hay un momento en el que yo creo que puede cansar y en el espectador puede provocar otra reacción. Entonces, yo creo que el cambio que ha habido por algunas cosas es bueno y era necesario y está bien que en cine y en televisión se reflejen todos los tipos de personajes y gente que estaba más invisibilizada, pero no hay que llevar todo al extremo.
Yo quería aprovechar para preguntarte si tú le pones límites al humor, tanto como receptor como emisor. Quiero decir, tú como persona que haces humor, ¿tienes unos límites?
Como receptor, no. Como receptor a mí no me va a molestar ningún chiste de nadie. Yo creo que lo puedo asegurar. Y como emisor, sí, como emisor, pues estoy en un tiempo, en un lugar que hay una serie ahora mismo de normas no escritas, pues intento adaptarme. Siempre al hacer humor tienes que intentar jugar un poquillo con ello, pero tampoco somos kamikazes. Si sabes que un tema puede traer disgustos a la productora si es una serie o a la editorial si es un libro, pues intentas evitarlo. Entonces, queramos o no, todos al final nos dejamos llevar un poquito por esa autocensura, pero dentro de eso... hay que seguir intentando acercarse a ese límite, juguetear un poquito con ese límite para no perder esa chispa, pero...
Un poquito sí tensas, ¿no? Sabiendo dónde está el límite.
Un poco tensas, pero bueno, al final sabes qué temas son más delicados, qué temas son menos delicados y intentas tensar algo, pero obviamente no puedes ser ajeno a donde estás. Entonces, si yo mismo hubiese escrito estas dos novelas hace 10 o 12 años, probablemente serían más incorrectas. Pero no, a lo mejor no lo he decidido racionalmente, quiero frenar un poquito, pero todos cambiamos cuando va cambiando el mundo.
Vamos a escuchar música. Has solicitado a Juan Antonio Canta, que bueno, pues es un personaje que sonó mucho en los 90, que tuvo un final trágico, pero que todos recordamos una canción, la del limón. Pero no, tú has cogido La jaula de los monos porque además tiene que ver con la novela.
Sí.
¿Qué quieres contar? ¿Hasta dónde
Sale un mono en la portada y no sé si se puede contar mucho, pero bueno, al principio hay una reflexión de Vero, viendo los ridículos que ve, problemas de otra gente, en la que habla de somos monos que se han puesto de pie y que nos creemos importantes compitiendo con otros monos por ser el mejor mono. Entonces no voy a contar más de la novela, de lo que tiene que ver esto, pero esta canción se me vino a la cabeza con todo esto.
Miro la jaula de los monos. Están tan solos como yo. No van a verlos nunca cuando llega el invierno. Y si se mueren, ¿qué más da? Creía que yo estaba solo, pero detrás de aquella jaula la vida debe verse como codificada. La luz del otoño es cruel.
Nando Abad, Ideas para parecer feliz, el título de una novela de la que hemos hablado largo y tendido. No quiero hacer spoiler, pero yo sí puedo contar dónde acaba la novela, ¿no? No.
¿Dónde acaba de...?
Físicamente, en un sitio como el que estamos sentados.
Sí, 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 eso sí. Eso
ah,
sí.
Bueno, pues acaba en un estudio de radio con una entrevista donde hay una técnico de sonido con unos ojos llenos de luz, como Raquel Cordonier, que está al otro lado de la pecera. Es que es la misma situación. ¿Tú quién te pide? Vero, eres tú. Yo soy la periodista que te está entrevistando. Es que esta charla va a acabar como tu novela.
Es verdad, porque Vero también había publicado algo.
Claro. Y Raquel Cordonier, que está en los agradecimientos del libro.
Claro, está en los agradecimientos. Es amiga mía. Se leyó la otra novela también y me ayudó mucho con ella. Y ya que en la última escena tenía un programa de radio, pues que menos que la técnico de radio fuera ella.
Pues vamos a acabar con esas frases típicas y tópicas. Nando, ¿cómo pasa el tiempo? Que teníamos una hora por delante y ha volado. Esto hay que repetirlo.
Sí, sí, yo encantadísimo. Y
son
me
frases.
Ha volado, y me ha volado, pero de verdad. ¿Eh?
Están en tu novela. Sí, sí, es sí, verdad, sí. Es como la vida. Y además eso, pues hay que repetirlo. Como no hay dos sin tres, pues habrá una tercera novela de Nando Abad. También publicaste otra compartida, ¿no?
Sí, eso fue más un encargo que nos hizo Planeta cuando estábamos en AIDA de hacer un libro sobre el Luisma. Y lo escribí con otros dos compañeros, pues fue una cosa que tuvimos que hacer a mucha velocidad, pero bueno, la considero dentro de mis novelas, porque es otra cosa diferente,
vale,
pero sí.
Pero hemos citado más o menos un completo currículum, pero se me ha olvidado lo del premio a mejor guión de la Academia de Televisión de 2009.
Bueno, eso fue el equipo de guionistas.
¿Cómo reconoces todo lo del equipo? Pero tú, siendo parte del equipo, pues recibes. Y la risa lo cambia todo.
La risa lo cambia todo.
No, no lo pongo entre interrogaciones.
Y es el sabor de boca que quiero que deje esta novela.
Pues ese es el sabor de boca que deja Ideas para parecer feliz de Nando Abad. Y le pedimos a nuestra técnico de sonido con ojos llenos de luz que sea tan amable de ponernos Volver a ser un niño de Los secretos, porque es la canción con la que vamos a terminar esta charla, porque la ha elegido Nando Abad. ¿Quieres añadir algo más?
Nada más, esta canción que en el fondo es algo que deberíamos hacer todos a veces también.
Volver a ser un
Muchas
niño.
Gracias.
Graciosa, que apaga el tono de la rosa, con ese brillo que te vuelve un niño, llegaste como si tal cosa. Después de andar a la deriva por mares turbios de bebida, como un chiquillo falto de cariño, de pronto es todo tan sencillo, sencillo. Volver a ser un niño, volver a ser un niño. Volver a ser un niño, volver a ser un niño. Después del tiempo que he perdido en aventuras sin sentido, me siento solo y a la vez perdido, solo porque me has sonreído. Y pido volver a ser un niño, volver a ser un niño. Volver a ser un niño, volver a ser un niño. Tan graciosa que cambia el nombre de las cosas, con ese brillo que te quita el frío cuando las noches son lluviosas.